basadas en el tema seis mentiras de Satanás. Amén. Y es que el enemigo en su astucia ha estado utilizando una serie de mentiras, y las personas que crean estas mentiras pues están siendo perjudicados. Y es mi propósito, a través de esta nueva serie de enseñanzas, abrir su entendimiento espiritual. Amén. Ampliar su conocimiento para que usted no sea una de esas víctimas, una de esas personas que lamentablemente están cayendo en las trampas que el enemigo ha estado preparando. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y para comenzar nuestra plática de esta noche, como base, vamos a el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. La serie de enseñanza está basada precisamente en ese capítulo, los versículos del 1 al 6. Hoy solamente estaremos considerando la primera parte de ese versículo 1. Génesis, capítulo 3, versículo 1. Y luego vamos a considerar también el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Amén. Así que vamos a leer lo que dice Génesis, capítulo 3, versículo 1.
3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Ese es Génesis, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 12, versículo 9, la primera parte de ese versículo.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Amén. Dos porciones bíblicas muy importantes para que usted las considere. Le estamos distribuyendo las hojitas para usted durante el transcurso del estudio. Busque su bolígrafo, su lápiz y llene los blancos. Hemos encontrado que cuando la persona es parte activa del estudio, pues esto se hace más interesante y puedes retener más. Así que procure estar atento a lo que estamos presentando, estamos hablando, y procure llenar esos espacios en blanco. Amén. Es bien importante para que usted entonces tenga el contenido de todo el estudio bíblico que estamos presentando en esta noche del Señor. Bien. Siempre me gusta, amados, comenzar definiendo los términos para que podamos entender mejor lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, lo que estamos considerando. Para mí es bien importante el que se definan algunos términos. Y aquí en esta serie de enseñanzas que vamos a comenzar hoy, hay tres términos que quiero discutir con ustedes. El primer término que está en el tema de nuestra serie es mentira. Amén. ¿Qué es mentira? Creo que todos estamos familiarizados con ese término. ¿Qué es una mentira? Dicen por ahí un embuste, falsedad. Algo falso, falsedad, así es como lo define también el diccionario, engaño, falsedad, un discurso contrario a la verdad. Y en cierta ocasión alguien, hablando de la mentira, dijo que si no quieres mentir, no hables mucho de ti mismo. Alguien dijo también, hablando de la mentira, las mentiras enterradas siempre resucitarán. Y en tercer lugar, alguien dijo que Satanás tiene muchas herramientas, pero la mentira es el mango que le sirve a todas. Así que mucho se ha dicho sobre la mentira. ¿Qué es astuta, ser astuta o ser astuto? ¿Qué significa eso? ¿Qué definición le podemos dar a esa palabra? ¿Astuto o astuta?
Proviene de astucia.
¿Qué más?
Sabiduría,
sagaz, amén. El diccionario lo define como ser hábil para engañar. En este caso que estamos estudiando, una de las cualidades que presenta la palabra en Génesis cuando dice que la serpiente era astuta, ok, y esta definición como que va más con esta palabra que estamos utilizando en esta noche. Y es ser hábil para engañar. Eso fue lo que demostró en este caso Satanás al principio. Muy hábil, muy hábil, muy astuto para engañar. Amén. ¿Y qué significa Satanás? ¿O quién es Satanás? El padre de la mentira, dicen por ahí. ¿Qué más? ¿Quién más? Dicen por ahí el diablo, el engañador. ¿Quién más es Satanás? El príncipe del mundo, decía Jesús que era. Amén. La palabra, esta es la palabra hebrea. Satanás es la palabra hebrea para diablo, que significa adversario. Y un adversario es aquel que está en contra suya. Amén. Es su enemigo. Aquel que siempre está en su contra, que le va a hacer la vida imposible. Y va a utilizar diferentes técnicas, diferentes modos para llegar a usted, para hacerle daño. Amén. Eso es un adversario. ¿Ok? Bien. ¿Qué dice la Biblia sobre las mentiras? Vamos a leer rapidito Levítico 19:11. José, Luis, perdón, Colosenses 3:9. Manacati, Proverbios 6:16-19. Vamos a ver qué dice la palabra con relación a las mentiras. Porque estamos definiendo, amado, mentira, astucia y Satanás. Y vamos a hablar un poquito sobre cada cosa. Dice la palabra en Levítico 19:11 con relación a la mentira.
No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro.
Amén. ¿Qué dice también la palabra en Colosenses 3:9 con relación a la mentira?
Amén. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre, del viejo hombre con sus hechos.
Amén. No mintáis los unos a los otros. Y por último, Efesios. Proverbios 6:16-19. Primero, vamos a hablar sobre la mentira. En Levítico 19 y Colosenses 3, en ambas porciones bíblicas, la palabra nos dice lo mismo. La Biblia prohíbe la práctica de las mentiras. Y es importante que usted entienda, mire, desde ya se lo grabe en algún lugar de su mente, de su corazón, que Dios dice en su palabra que la mentira no es aceptable ante Dios. Dios prohíbe la mentira. No importa el tamaño de la mentira. No importa la razón de la mentira. No importa en la circunstancia que usted se encuentre. La Biblia dice, no mentirá. Punto. No hace un paréntesis. Solamente puedes mentir en tal o cual circunstancia o situación. Amén. No da opciones. Es clara, precisa. Dice, no mentirás. Amén. Así que la Biblia prohíbe el que usted y yo hagamos uso de la mentira. ¿Qué dice Proverbios 6:16-19? Aleluya. Gloria a Jesús. 16:19.
Seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Y el 19 dice, un testigo falso que dice mentiras. Aleluya. Y el que siembra discordia entre hermanos.
Primero, la Biblia establece que Dios no acepta la mentira. Dios prohíbe la práctica de las mentiras. Y en segundo lugar, aquí nos dice la palabra que Dios va un poquito más allá, el Señor va un poquito más allá. Cuando nos dice ahí en Proverbios, amados, versículo 19, que Dios aborrece, 16:19, que Dios aborrece al mentiroso. La persona que practica la mentira, la persona que utiliza la mentira, Dios no lo ve con buenos ojos. Y yo creo que todos aquí deseamos que Dios nos vea con buenos ojos. Amén. Usted quiere recibir la aprobación de Dios en las cosas que usted está haciendo. Porque detrás de la aprobación de Dios viene su bendición, viene su presencia, viene su cobertura, viene su protección. Detrás de la aprobación de Dios. Amén. Pero si estamos haciendo cosas que no agradan a Dios, que Dios mismo dice que Él aborrece, que dice la palabra que es prohibido, pues entonces no podemos ver el favor de Dios, no vamos a ver la bendición de Dios. Muchas de las peticiones que presentamos al Señor en oración, no vemos la respuesta porque sencillamente no estamos agradando a Dios en las cosas que estamos haciendo. Así que si usted quiere bendición de Dios, usted quiere presencia de Dios, hay que autoexaminarnos. ¿Estamos hablando verdad siempre? ¿O solamente cuando las cosas están bien y cuando están apretadas, cuando estamos en una situación difícil como que se nos chispotea, como dicen por ahí? ¿Ah? No se nos puede chispotear. ¿Amén? ¿Qué dice Proverbios 19:5 con relación a la mentira?
El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará.
Amén. El testigo falso, habla del testigo falso, aquel que habla mentira. Y cuando dice que no escapará, es que va a recibir de alguna manera, va a recibir disciplina, juicio, castigo. Amén. Por esa práctica que ha estado haciendo de la mentira. Así que no solamente la Biblia prohíbe la mentira, Dios aborrece el mentiroso, sino que también la Biblia establece, la palabra de Dios establece que hay un castigo para la persona que practica la mentira. Y en último lugar, ¿qué dice Apocalipsis 22:15?
Amén. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.
Amén. ¿Estarán fuera de dónde? Del cielo, estarán fuera de la vida eterna, ese lugar especial que ha sido preparado para nosotros, amados. Así de serio trata Dios este asunto de la mentira. No podemos ser partícipes de la mentira, no podemos hablar mentira, porque una de las consecuencias que vamos a vivir, o vive la persona que practica esto, es que no va a heredar el reino de los cielos, no va a entrar al cielo. Y pregunto yo en esta noche, ¿cuántos de ustedes quieren llegar al cielo?
Amén.
Todos queremos llegar al cielo. La Biblia nos habla de ese lugar extraordinario. Amén. Donde no habrá lloro, ni habrá enfermedades, ni habrá muerte. Amén. No habrá tentaciones. Ninguna de estas cosas que hoy día nos agobia van a estar en ese lugar especial que el Señor está preparando o ha preparado para nosotros. Amén. Pero aquel que practica la mentira, una de las consecuencias, uno de los castigos será el que no podrá entrar en ese lugar, porque dice claramente la Biblia que el mentiroso no podrá entrar. Amén. Bien, eso es lo que dice la palabra sobre la mentira. La Biblia lo prohíbe, Dios aborrece al mentiroso, el mentiroso que no se arrepienta será castigado y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Ahora bien, algo posiblemente contraproducente es que quiero compartir con usted algunas verdades sobre las mentiras. Verdades sobre las mentiras. Primero, ya ha sido establecido por la palabra de Dios de que la mentira es pecado. Llene sus espacios en blanco ahí. La mentira es pecado. Amén. No hay dudas. No podemos entrar en negociaciones con Dios. ¿Ok? Dios ha sido bien claro en cuanto a la mentira. No mentirás. Punto. Amén. Así que, si nosotros la practicamos, si nosotros practicamos la mentira, no importa la circunstancia en que nos encontremos, amado, si la mentira se practica y la Biblia dice que no se haga, pues entonces estamos desobedeciendo la palabra de Dios y eso entonces lo constituye un pecado. Porque dice la Biblia que pecado es violar la ley de Dios. Lo que Dios ha establecido, si lo violamos, automáticamente se convierte en pecado. Amén. Número dos. Una media verdad es mentira y por lo tanto es pecado. Porque hay personas que dicen medias verdades. Oh, yo no he pecado tanto porque yo lo que dije fue una media mentira. ¿Cómo está el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Amén. Amado, si la verdad no es absoluta, no es 100% verdad, y tiene 90% de verdad y 10% de mentira, pues entonces eso es mentira. Amén. Porque la verdad, para ser verdad absoluta, tiene que ser verdad 100%. Amén. Tiene que ser verdad 100%. Por eso Jesús no jugaba el asunto de la religión. Por eso Jesús le hablaba la verdad a los religiosos de su tiempo, aunque lo criticaban, aunque lo señalaban, aunque deseaban matarle. Y son muy pocas las personas que realmente quieren hablar 100% con la verdad. Porque saben que hablar la verdad nos mete en problemas. ¿Cuántos de ustedes se han metido en problemas por hablar la verdad? Muchas veces, cuando nos proponemos en nuestro corazón hablar verdad, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, con nuestra familia, con nuestras parejas, muchas veces eso trae problemas. Imagínense en el ministerio, cuando los pastores tenemos que hablar verdad. Señor, las miradas, si las miradas mataran, ya su pastor estuviese enterrado, ya hace tiempo estuviese enterrado. Amén. La hermana Katy viuda. Y ahora sin seguro de vida. Imagínese usted. Amén. Pero es cierto, amado, estamos llamados a hablar con la verdad, aunque esto nos traiga problemas. Aunque dejen de ser nuestros amigos. Amén. Porque Jesús siempre, siempre habló con la verdad. Y tenemos que seguir su ejemplo. Amén. Así que la mentira es pecado. Una media verdad es mentira. En tercer lugar, una mentira para tratar de ayudar a otra persona también es pecado. Hay personas que han mentido tratando de ayudar a otra persona. ¿Ven? Han mentido en el trabajo, cuando el patrón encuentra a su compañero o compañera haciendo lo que no debe hacer, o en el lugar donde no tiene que estar, y allá le dice la persona que fue encontrada fuera del lugar, le dice, mira, cuando venga el jefe, dile tal cosa, por favor, porque si no, estoy en problemas y me echan del trabajo. Y muchas personas caen en esa trampa que el enemigo está preparando. Amén. Y entonces, por ayudar al compañero, por ayudar a la persona que está en problemas, la persona, muchas veces los cristianos, tienden a mentir. Y eso, amado, es pecado. No podemos creer ni por un momento, porque eso es lo que quiere el enemigo, que usted piense que como usted está ayudando a alguien para que no se meta en problemas, para que no lo boten del trabajo, que necesite ese trabajo, como usted lo está ayudando, pues entonces está bien el que usted diga una mentira. No, amado, no es así. Amén. Dios dice, no mentirás. La palabra de Dios dice, no mentirás y punto. Como les dije anteriormente, no presenta opciones. No presenta casos especiales. Imagínese que usted esté a punto de perder la vida. Esté en uno de esos países donde el cristianismo no es aceptado. Donde el cristianismo, los cristianos son perseguidos. Y cuando usted lo toman preso, le preguntan si usted es o no cristiano. Si dice que sí, usted sabe por lo que ha oído y por lo que ha visto que va a perder la vida. Esos agentes del gobierno lo van a encarcelar, lo van a torturar, como están haciendo en China, a muchos de nuestros hermanos en Cristo. ¿Ven? Por el simple hecho de usted confesar y decir que es cristiano. Pero mi pregunta para usted esta noche, ¿qué haría usted si usted está en una de esas circunstancias? ¿Diría usted, sí, soy cristiano con orgullo? No importa lo que venga, no importa lo que pase. ¿O diría usted, en este momento no? Ahorita, después que te vayas y me dejes, pues entonces vuelvo a ser cristiano. ¿Se acuerda unos años atrás el caso de una escuela superior aquí en los Estados Unidos, donde un par de muchachos entró armado y comenzó a quitar vidas, a disparar y a quitar vidas a otros muchachos? Y se encontró con una muchacha cristiana. Columbine. En la escuela Columbine. Y le preguntó a esta muchacha si ella creía en Dios. Apuntando el arma en la cabeza de esta muchacha, le pregunta si ella creía en Dios. Si ella decía que no, él la iba a dejar ir. Y si decía que sí, en ese momento le iba a quitar la vida. Y esa muchacha, en ese instante, a pesar de que su vida estaba en peligro, su vida física estaba en peligro, confesó a Jesús como su exclusivo Salvador. Y al confesarlo, al no negar su fe, el muchacho apretó el gatillo y la muchacha perdió su vida física, pero no su vida espiritual. Porque para el creyente, el morir es ganancia, dice la palabra del Señor. Amén. Posiblemente este caparazón, que es lo que lleva nuestra alma de un lugar para otro, deja de funcionar, pero el alma, cuando parte de aquí, parte en el Señor, va a la presencia de Dios mismo. Amén. Uno está ausente en el cuerpo, pero presente en Cristo, decía Pablo. Amén. Y esa muchachita, en ese momento de su vida tan difícil, ella no negó al Señor. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, sé fiel hasta y yo te daré la corona de la vida. Y muchos cristianos están siendo probados en ese momento hasta la muerte. Están siendo probados. Unos lamentablemente están fallando, otros están siendo fieles. Amén. Y es importante que usted y yo entendamos, amado, que nuestra fe va a ser probada. Y usted va a encontrarse entre la espada y la pared. Usted va a ver la mentira como una posibilidad, como un posible escape, como una posible salida. Pero eso en realidad es una atadura del enemigo. No es una salida. Y si usted lo ve como una salida, va a ser una salida temporera, porque el enemigo más adelante lo va a atar. Es un arma que va a usar en contra suya y en contra mía. Amén. Porque la persona que miente, tiene que estar constantemente recordando qué fue lo que dijo. ¿Ustedes saben eso? En su vieja manera de vivir, antes de conocer a Cristo, todos nosotros practicábamos la mentira. Ahora yo el único que hacía eso. ¿Era yo el único que hacía eso? Que decía mis mentiritas de todos colores. Hay gente que dice mentiras blancas, pero hay de todos colores. Para salir del aprieto. Todos hacíamos eso antes de estar en Cristo. Amén. Pero cuando uno decía una mentira, tenía que recordar qué era lo que había dicho. Porque si más adelante dice otra cosa cuando le preguntan a uno, pues entonces uno está en problema. ¿Ok? Uno está en problema. Pero si usted habla la verdad, no tiene que preocuparse, porque siempre la verdad es verdad. Amén. No tiene que preocuparse qué fue lo que dijo, simplemente repite la verdad. Amén. Pero la verdad mentira nos puede meter, amados, lamentablemente, en problemas. Miren, una primer mentira dará lugar a una segunda y a una tercera mentira. El que comienza mintiendo hoy se ve en la obligación de mentir mañana y mentir al otro día y al día que sigue. Entonces una cadena que se desenfrena poco a poco. Es como una bolita de nieve. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un monte, una montaña, y ha hecho una bolita de nieve pequeña y la ha puesto a rodar montaña abajo. ¿Qué sucede con esa bola de nieve? Mientras va rodando, se va poniendo más y más y más y más grande. Y si la montaña es lo suficientemente grande, puede llegar a un tamaño tal que cuando llegue abajo, el que esté en el medio se lo lleva. ¿Ok? Puede hacer mucho daño. Y así es la mentira. Empieza como algo pequeño, y si usted no la detiene, va a seguir creciendo, y cuando llegue abajo va a hacer mucho, mucho daño. ¿Ven? Bien. ¿Cuáles son algunas de las metas de Satanás cuando él utiliza las mentiras? Primero, estamos hablando hoy sobre la primera mentira de Satanás. Son seis que estaremos cubriendo. Hoy estamos basando la palabra, el estudio, el consejo en Génesis capítulo 3, versículo 1. El momento en que Eva se encontró con la serpiente allá en el huerto del Edén. Y aquí claramente en ese versículo 1 del capítulo 3 de Génesis nos dice que esta serpiente tenía ¿cuál cualidad? ¿Cuál característica? ¿La serpiente era qué? Astuta. Amén. Y eso precisamente es lo que está utilizando el enemigo, la astucia. Amén. La astucia de las mentiras para tratar de llegar a nosotros. Y la primera mentira de Satanás es hacernos creer que él no existe. La primera mentira de Satanás es utilizar su astucia de tal manera que le haga creer a la gente de que él no existe. Mire, Dios nos hizo a todos nosotros con algo que nos ayuda a preservar nuestras vidas. ¿Ok? Los científicos, la gente de ciencia, lo llama el sentido de conservación. Todos nosotros tenemos un sentido de conservación. Por eso es que cuando usted va a un lugar alto, y es un risco, es un barranco, ninguno pone el pie en el aire así, a ponerse a jugar, ¿verdad que no? Sino que desde de lejito, mire, echa los pies para atrás, y de lejito mira lo que se ve abajo. Si es que se atreve, hay gente que no se atreve. ¿Ok? O llegar a los lugares altos y peligrosos. El sentido de conservación que Dios nos ha dado, que está dentro de nosotros, cuando está funcionando bien, nos ayuda a evitar el peligro. Aquellas cosas que, si vamos o hacemos, nos pueden quitar la vida. Por eso es que a la gente se le hace tan difícil el suicidarse. ¿Ok? Por el temor, ese sentido que tienen dentro de ellos. ¿Qué sucede entonces con la gente que logran suicidarse? Sencillamente, este sentido que Dios los ha puesto está insensible. En el caso de una persona endemoniada que ha sido poseída por un demonio, ese sentido de conservación no está funcionando. Por eso es que en la Biblia encontramos el caso de un niño, de un jovencito, que le decía al papá a Jesús: mira, Jesús, yo tengo un problema. Este niño, cuando ve agua, tiene un demonio dentro, que cuando ve agua, mete el muchacho de cabeza en el agua para ahogarlo. Y cuando ve fuego, mete el muchacho de cabeza en el fuego para quemarlo. ¿Ve? Este sentido de conservación no estaba funcionando en este muchacho porque tenía un espíritu dentro de él que lo estaba controlando. ¿Ok? Pero cuando el sentido está funcionando bien, somos muy cuidadosos nosotros en lo que hacemos y dónde estamos. ¿Amén? Ahora, el enemigo, en su astucia, quiere hacer que la gente piense y crea y esté convencido de que él no existe. Porque si en nuestras mentes está la idea de que Satanás no existe, pues entonces no lo vemos como un peligro. No tenemos que preocuparnos por él. ¿Me entiende? ¿Y sabía usted que hay gente en las iglesias que cree que Satanás no existe? Hay cristianos hoy día, en el año 2008, con tantos medios que utiliza el Señor para predicar la verdad de la palabra, todavía hay personas en la iglesia que creen que Satanás no existe. Hace poco surgió una secta nueva, y esta secta se dedica a enseñar de que el pecado ya no existe, de que Satanás no existe. ¿Ve? Ellos se llaman creciendo en desgracia. Ellos dicen que son creciendo en gracia, pero en realidad son creciendo en desgracia. Porque pensar estas cosas, opinar estas cosas así es una locura. Amén. El pecado sí existe. Y tenemos que cuidar nuestros corazones y nuestras mentes del pecado. El diablo sí existe. Y tenemos que cuidarnos del diablo. Por eso es que estamos hablando en esta noche de este tema. Porque vamos a desenmascararle al enemigo. A él no le va a gustar eso. Y él va a ser imposible que usted llegue aquí para que usted aprenda la palabra del Señor. Los miércoles en la noche, él va a ser imposible que usted llegue aquí. Va a ponerle obstáculos, va a ponerle cansancio, va a ponerle desánimo para que usted no llegue aquí a oír la palabra del Señor, porque lo vamos a desenmascarar. A él no le conviene que usted sepa que él existe y cómo es que opera. Pero usted sobrepóngase a eso. Amén. El cansancio, los problemas. Llegue al estudio, reciba la palabra, amado. Amén. Para que usted sepa cómo maquina el enemigo, cómo es que trabaja el enemigo y usted lo pueda vencer. Amén. Bien. Así que la primera mentira de Satanás es hacernos creer que él no existe. Amén. Es que la meta de Satanás también es que usted y yo caigamos en las trampas que él ha estado preparando. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 2, 11.
2, 11.
Y luego 2 Corintios 2, 11, 14.
Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Amén. ¿Y qué dice 2 Corintios 11, 14?
Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Amén. Mire, amado. Él quiere hacernos caer en sus trampas. Constantemente el enemigo está preparando trampas. Constantemente está preparando trampas para que usted y yo caigamos en esas trampas y al caer perdamos nuestra salvación. El regalo más grande que Dios nos ha dado, que Dios ha dado al hombre, no ha sido la vida. Porque esta vida que tenemos ahora, esta vida aquí, solamente dura 70, 80, algunos privilegiados han llegado a 100. La gente de antes, en el Antiguo Testamento, llegaba a 700. El más que vivió, creo que llegó a 960 años. Pero nos dice la palabra que tiene un límite. Así que el mejor regalo que Dios nos ha dado no es la vida que tenemos actualmente. El mejor regalo que el Señor nos ha dado es la vida a través de Cristo, que es eterna. Amén. La salvación, el perdón de nuestros pecados. Amén. Y el enemigo quiere que usted caiga en las trampas que él ha estado preparando para que usted no participe, para que usted no disfrute de esto que el Señor le ha preparado a usted. Y él usa maquinaciones, él usa técnicas, porque es que mira, hay técnicas que él usa con el hermano Luis, que no funcionan conmigo, ¿me entiende? Entonces él, desde que usted nace, él está observándolo a usted, él y sus secuaces, él y sus seguidores, los ángeles caídos. Desde que usted es pequeñito, él sabe qué es lo que a usted le causa miedo, y va a provocar temor en usted. Okay. Él sabe cómo usted se siente cuando alguien lo traiciona y va a poner gente en su camino que usted va a amar mucho y lo van a traicionar. Okay. Él sabe cómo, cuando usted reacciona cuando alguien le toca el botón. ¿Usted sabe lo que le toca el botón? Todos nosotros tenemos un botón. ¿Eh? Y no estoy hablando del botón del ombligo. Ese solamente lo toca su esposo y su esposa. Nadie más está llamado a tocar ese botón. ¿Ok? El botón es esa cosita que a usted le molesta. Esa cosita que a usted le molesta. Mire que lo prenden con un fósforo. Una palabra que se dice, una acción que se hace. Lo sacan de sitio. Amén. Y Satanás va a poner gente en su camino para que le toque esos botones. Y le toque esos botones. Amén. Pero ese va a dar la tarea, amado, de conocerlo a usted. Porque si el hermano Luis, en su vieja manera de vivir, le gustaba el cigarrillo y a mí no, él no va a traerme a mí una persona al lado a que se ponga a fumar para que el olor del cigarrillo me tiente, porque no me llama la atención. ¿Me entiende? Al contrario, si una persona se sienta al lado mío a fumar, yo me voy del lado de la persona, pero no tolero esas cosas. Lo mismo con el licor. ¿Ven? Pero él sabe cuáles son sus debilidades. Él sabe cuáles son las cosas que lo van a hacer a usted inclinarse a caer en las trampas que él está preparando. Y va a poner en su camino a personas. Y va a poner en su camino situaciones para hacer que ustedes caigan en su trampa, en la trampa que él está preparando. Y mantenerlos ahí atrapados. Amén. Para que usted, obligarlo a usted a hacer ciertas cosas que usted sabe como cristiano que no debe hacer. Amén. Mire, le va a poner al frente a los varones unas muchachas que usted nunca había tenido en su vida. Ni aún vistiendo la mejor ropa, teniendo el mejor estilo de cabello, mejor peinado, el mejor perfume, ok, teniendo el mejor carro. Cuando estaba en la escuela superior, cuando estaba en el vecindario, usted se enamoró de la vecina que tenía ojos azules, pelo rubio, alta, esbelta. Y usted, un chaparrito, caminaba en una bicicleta en vez de carro. ¿Entiende? Con el pelo hasta acá, trabajando en el campo, y siempre que pasaba por el lado de la muchacha, olía a cebolla. No porque trabajaba en cebolla, es porque estaba sudado y olía a viese. Amén. Pero ahora que está en el Señor, es posible que el enemigo, una de las trampas que le ponga, sea una muchacha bonita, esbelta, que no sirva a Dios ni que ame a Dios. Una impía de esas que son emisarios de Satanás para llamar su atención. ¿Ve? Esas son trampas que prepara el enemigo. Cosas que le llamen la atención y que lo obligan a usted a caer en estas trampas y perder algo tan importante como la salvación. Mire, una de las trampas que está utilizando el enemigo en este tiempo, porque dice la palabra que él se viste como ángel de luz. Hoy hay religiones que el enemigo mismo ha levantado. Y detrás de estas religiones falsas está él vestido como ángel de luz. Está él haciéndole creer a la gente que esa religión está bien, el que usted la siga, el que usted la practique, ¿ve? Porque tiene apariencia de ser una buena religión. Tiene apariencia. Ahí cantan cánticos como cantan en el Ministerio Nueva Vida. Ahí la gente usa la Biblia como la usa el Ministerio Nueva Vida. ¿Ok? Ahí alguien se para al frente y comienza a predicar o enseñar como se hace en el Ministerio Nueva Vida, pero el contenido es otro. ¿Ok? Una de las cosas que posiblemente no se hagan en esa iglesia es que se le llame pecado al pecado. No, a mí me gusta esa iglesia, fíjese, yo fui al Ministerio Nueva Vida y allí el pastor nos habla de pecado y las cosas que son malas. Y esas son cosas que a mí me gustan y yo siempre he creído y se me ha enseñado que no son tan malas nada. Un poquito malas, pero no son tan malas nada. Pero en esta otra iglesia que yo he ido, nunca me hablan de esas cosas. Y siempre que yo voy me hacen sentir bien. Todos los mensajes que yo oigo ahí son mensajes positivos. Y siempre me hablan de prosperidad. Y eso me hace sentir bien porque me gusta la idea de ser próspero, de ser un día rico y no tiene trabajo. Es igual como una profeta una vez que vino por aquí cerca y, amados, comenzó a declarar millonadas de bendiciones sobre todo el mundo. Y todo el mundo tenía profecía, recibía profecía de ser millonario, menos yo. ¿Y qué está pasando aquí? Todo el mundo recibe palabra de que va a ser millonario. Y el Señor lo va a bendecir con millones aquí, con millones allá. Y yo esperando, Señor, deja ver. Así me toca por lo menos un milloncito. Todavía estoy esperando. Pero yo no soy el único que está esperando. Todas esas personas que recibieron profecía de millones, también están esperando, porque no era del Señor. Ya yo me los imagino a ellos. Ellos con esos millones yo voy a pagar los biles, voy a comprarme dos carros, voy a comprar una casa en tal sitio, me voy de viaje para tal sitio y todavía están esperando los millones. Porque hay iglesias así, en este tiempo el enemigo está vestido como ángel de luz detrás de muchas iglesias. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de dónde ponemos nuestros oídos. ¿Qué clase de palabra, aunque venga de la Biblia, qué clase de palabra estamos oyendo? Porque estos predicadores están utilizando la palabra de Dios y están buscando las partes que la gente quiere oír. Están hablándole palabras dulces al oído de las personas. Y por eso es que las iglesias se llenan. Amén. Pero el Ministerio Nueva Vida nos propusimos 6 años atrás, cuando hicimos compromiso con el Señor, de que aquí se va a predicar la verdad de la palabra del Señor. Aunque la gente se enoje con nosotros, amado, aunque nos señalen, aunque dejen de ser nuestros amigos, aunque barran el piso con nosotros, porque es que vamos a pasar vituperio por servir a Cristo y hablar la verdad. Amén. Usted tenga mucho cuidado con esas iglesias así. Paul. Correcto, dice el hermano Paul que en Revelación capítulo 22 nos advierte la palabra que no podemos quitar ni añadir nada a la palabra de Dios. Tenemos que predicarla tal y como está, amado. No podemos añadir ni quitarla, y el que lo haga, más adelante va a encontrarse con Dios mismo. Amén, va a recibir juicio por eso. Así que no podemos juzgar con la palabra del Señor, hay que predicarla tal y como está, aunque no le caiga bien a la gente. Y aquí tratamos de mantener un balance, porque sí, yo entiendo que tenemos que traer un mensaje positivo, un mensaje que estimule, un mensaje que lo anime a usted a servir al Señor, a ser fiel al Señor en medio de cualquier circunstancia. Pero también es mi deber como pastor advertirle a usted del pecado. Y las cosas que la Biblia dice que son pecados, que son malas, presentárselas a usted como pecado y que con cosas que son malas. Para que usted precisamente no caiga en las trampas que el enemigo ha estado preparando y que muchas personas por ahí han estado cayendo. Qué triste es cuando Dios saca el tiempo para hablar a nuestras vidas, cuando Dios nos anticipa el peligro y a pesar de eso caemos en las trampas de Satanás. ¿Qué inteligencia hay en eso? Dicen por ahí que en guerra avisada, todos conocen esos refranes. Y hay gente que Dios le está avisando y a pesar del aviso mueren en la guerra. Están cayendo en las trampas del enemigo. Y Dios no quiere eso para usted, Dios no quiere eso para mí. Por eso tenemos el Espíritu de Dios, por eso tenemos la revelación de la palabra, que si usted la lee, y usted cuando se está enseñando y predicando, usted presta atención y la deposita en su corazón, la siembra en su corazón, eso le va a hacer mucho bien a usted, amado. Eso lo va a hacer un cristiano victorioso, amén. Un cristiano que va a poder discernir cuándo es que viene el enemigo vestido como ángel de luz para engañarlo, para atraparlo, amén. Porque es que muchos cristianos están cayendo porque no tienen la palabra en sus mentes y en sus corazones. Cuando llega la situación, la circunstancia, no saben qué hacer. Y en la palabra de Dios tenemos solución, amado. Tenemos respuesta para todas las trampas que el enemigo se puede inventar. Yo creo que Dios es más inteligente que el diablo. Yo creo que Dios es más inteligente que el diablo. Amén. Así que si Dios es más inteligente que el diablo, entonces la inteligencia de Dios está en la palabra de Dios. La respuesta a cómo nosotros combatirlo y vencer está en la palabra de Dios. Pero no se puede quedar en la palabra de Dios. Tenemos que transmitirlo, mire, ponerlo aquí en la mente y en nuestros corazones. Amén. Para que cuando llegue la circunstancia, que el pastor no va a estar a su lado cuando lleguen esos momentos difíciles, usted posiblemente ni tenga la Biblia a su lado. Como ya la tiene aquí, el Espíritu Santo va a sacar eso de su mente y le va a indicar a usted qué es lo que usted tiene que hacer en esa circunstancia para no caer en las trampas del enemigo. Amén. Pero hay que poner la palabra aquí, amado, y en el corazón. Amén. Así que el enemigo, una de sus metas es hacernos caer en sus trampas para que usted y yo perdamos la salvación. Otra de, las mentiras de Satanás, considerando que él es un ángel de luz. Por muchos años el enemigo ha engañado a los espiritistas. ¿Cuántos de ustedes han ido a un centro espiritista o conocen gente espiritista? Levante su mano. Creo que la mayoría aquí sabemos lo que es eso. Amén. ¿Y sabía usted que el enemigo le ha hecho creer a las personas espiritistas que están haciendo un bien? Que lo que están haciendo lo están haciendo por Dios. Y están haciendo trabajos para ayudar a las personas, como le llaman ellos, trabajo y todas estas cosas. Yo le puedo decir porque yo salí de ese ambiente. Amén. Pero la gente, el enemigo le ha hecho creer, pensar, que lo que están haciendo lo están haciendo por Dios. Y que lo que están haciendo está bien. Amén. Pero no es cierto, amado, no es cierto. El enemigo se viste como ángel de luz. Y tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos para poder percibir, dice Nin, cuándo es realmente el enemigo. El enemigo también, otra de las metas que él quiere alcanzar, es engañarnos con medias verdades. Vamos a ver qué dice Juan 8:44. Y luego Génesis 3:5.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Amén. Eso es Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Y qué dice Génesis capítulo 3, versículo 5?
Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Primero, la Biblia establece claramente, amado, que el diablo es padre de ¿qué? De mentira. ¿Qué significa eso? Padre de mentira. ¿Qué significa? ¿Qué viene a su mente cuando usted oye esa frase? Padre de toda mentira. Engañador. ¿Es engañador? ¿Qué más?
El creador.
De la mentira. Amén. Creador, el que engendra, un padre el que engendra, el que da vida. Amén. Y eso precisamente, o así es precisamente como lo presenta la palabra del Señor. Como aquel que da vida a la mentira, aquel que engendra. Ok, es padre de toda mentira. Y eso es lo que vemos en el caso de Génesis, capítulo 3, versículo 5. Vayan todos a Génesis, capítulo 3, versículo 5. Para que usted vea la experiencia de Eva, y estamos enfatizando esa experiencia, y vamos a discutir en las siguientes clases el capítulo 3, versículo 1 al 6. Hoy estamos simplemente limitándonos al versículo 1, que enfatiza el hecho de que Satanás apareció y está haciendo uso de su astucia. Amén. Haciéndole creer a la gente de que él no existía. Satanás no apareció en el huerto del Edén como era él. Él no apareció como diablo. ¿Ok? Él tomó la forma. Existen dos puntos de vista. Hay quienes creen que él se metió dentro de este animal llamado serpiente, que en ese tiempo, miles de años atrás, caminaba. No es como la serpiente que usted y yo vemos hoy día, que se arrastra. ¿Ok? La serpiente en el huerto del Edén era un animal más que caminaba. Y no solamente caminaba, hablaba. Había comunión entre Adán y Eva y los animales que habían en ese lugar. Habían comunión, hablaban entre ellos. Por eso es que cuando la serpiente se le acercó a él, a ella, y le apareció, ella no salió corriendo. ¿Qué harían ustedes si se le aparece hoy día una serpiente? ¿Ah? Como son cristianas religiosas, pues dirían: Señor, te reprenda, Señor, te reprenda. ¿Ah? Otras salen corriendo. ¿Ok? Imagínense que esa serpiente comience a hablarle a usted. Yo creo que muchos de ustedes se desmayan. Yo creo que se desmayan. ¿Ok? Pero nada de eso sucedió con Eva, porque eso era normal en el huerto del Edén. Había comunicación entre ellos y los animales. Así que cuando esta serpiente se acerca a Eva y comienza a establecer una conversación con ella, para ella fue lo más normal del mundo. Ella le hablaba y Eva le contestaba. ¿Eh? No se sorprendió en ningún sitio. Dice: ¿cómo es posible una serpiente hablándome? ¿Qué es esto? No, amado. Había conversación entre ellos. ¿Ok? Pero el enemigo se transformó, posiblemente se metió dentro de este animal que estaba en el huerto del Edén, llamado serpiente. Y si fue así, la Biblia no especifica cómo fue que comenzó el asunto. Si fue así, entonces, ahí vemos el primer medium. Dentro del espiritismo, ahí podemos decir que comenzó el espiritismo. Si fue que el enemigo entró dentro del animal. Porque dentro del espiritismo El espiritismo consiste en que un espíritu se mete dentro de una persona y a través de esa persona habla y se manifiesta. Es un espíritu, ¿ok? Pero también existe la opción, la versión, de que Satanás, como se puede vestir como él quiera, transformarse en lo que él quiera, simplemente tomó la forma de ese animal que ya estaba en el huerto de Edén y comenzó una conversación con Eva. Usted puede creer lo que quiera, porque la Biblia no es específica, ¿ok? Bien, lo importante es que Satanás llegó al huerto del Edén y comenzó a tener una conversación con Eva. ¿Amén? Y al principio pues estaba de lo más amena, pero de momento la cosa cambió. Y Satanás en su conversación le trajo a Eva una media verdad. ¿Qué dice el versículo 5? Vamos a leerlo otra vez. ¿Qué dice el versículo 5? Eso es una media verdad. Versículo 5 del capítulo 3 de Génesis.
Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Satanás le dice a la mujer que en el momento en que ella comiese de la fruta prohibida, y hay personas también que dicen por ahí que era una manzana, por eso se le llama a esta parte de aquí, del cuello, ¿cómo se le llama esto? La manzana de Adán. Porque dice la gente que cuando él tomó el primer bocado y bajó aquí, se acordó que pecó contra Dios. Y por eso tenemos ahora esta cuestión aquí. Pero no es cierto. La Biblia no dice que era una manzana ni que era una pera, dice sencillamente que era un fruto. ¿Ok? La gente siempre añadiendo por ahí a la palabra del Señor. Bien, el asunto es, amado, que la serpiente le dice una media verdad. Le dice, en el momento en que tú comas, mira Eva, eso que te dijo Dios no es cierto. Tú no vas a morir nada. En el momento en que tú comas de esa fruta, lo que va a pasar contigo son dos cosas. Tú vas a conocer la diferencia entre el bien y el mal, y eso era una verdad, y vas a ser como Dios. Vas a ser como una diosa. Y eso le llegó al corazón de Eva. ¡Wow! Si yo me como esta frutita, yo voy a ser como Dios que viene aquí en las tardes a visitarnos, que fue el que creó todas estas cosas y me creó a mí. Yo voy a tener todo ese poder, yo voy a tener toda esa autoridad, yo voy a tener todo ese control. Eso suena bien. Así que Eva tomó del fruto prohibido, pensando en la media verdad que le había dicho la serpiente. ¿Ok? Y cuando fue y habló con su esposo no estaba en ese momento ahí. Adán no estaba en ese momento ahí, porque si Adán hubiese estado, hubiesen sido dos en contra de uno. Y no hubiese posiblemente caído Eva en la tentación. Porque dicen por ahí, dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad que sí? Por eso es importante que ustedes, esposo y esposa, mantengan la unidad. Porque si ustedes se dividen, se le hace más fácil al enemigo llegar a ustedes. Y llegar a su matrimonio, y llegar a su familia. Por eso hay que mantener la unidad del espíritu. Amén. Como pareja. Pues se va a hacer más difícil al enemigo entrar a destruir. Amén. En ese momento no sabemos dónde estaba Adán, posiblemente trabajando en el huerto, posiblemente recogiendo las frutas y los vegetales de ese día que se iban a comer, yo no sé, pero no estaba ahí. Y Eva creyó a la media verdad de Satanás. Y fue muy contenta a compartir la fruta con su esposo. Y utilizó sus encantos. ¿Qué esposo le va a decir que no a su esposa? Especialmente si están en luna de miel. Yo estaba en luna de miel. Estaban en luna de miel. ¿Y qué no hace uno por su esposa en luna de miel? Más adelante se convierte en luna de hiel muchas veces, ¿ves? Y ahí uno no hace nada. Pero yo recuerdo cuando uno abre las puertas del carro, de la casa, cuando le decía a la esposa o la novia, no te preocupes, vamos a comer fuera, constantemente comando fuera. Hoy día ni Burger King. No haga como esta pareja que le dijo a este esposo, que le dijo a su esposa, mira, yo te voy a llevar a comer hoy una comida de realeza, de una reina. Y la esposa muy contenta fue al trabajo y se lo dijo a todas sus compañeras, mi esposo me va a llevar mañana a comer, mire, comida real, de realeza. Así que mañana yo me pongo las botas, como decían por ahí. ¿Ok? Y ella muy contenta diciéndole a todo el mundo, mi esposo me va a llevar a comer comida real. Y al otro día, él la llevó a Burger King y a Dairy Queen. Así comió comida real. Burger King y Dairy Queen. Amén. Por supuesto, ella no le dijo nada a las compañeras el otro día cuando fue. ¿Dónde te llevaron? No dijo nada. Bien. Pero, amado, el enemigo va a tratar de engañarnos con medias verdades. Y recuerde que una media verdad es realmente ¿qué? Una media verdad es realmente una mentira. ¿Qué otra cosa va a hacer el enemigo para alcanzar sus metas? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Amén. La palabra clave ahí es lazos del diablo. ¿Qué dice 2 Timoteo 2, 26?
Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él.
Amén. Manacati, búsquese Oseas 11, 4, más adelante. Mira, amado, en más de una porción bíblica, la Biblia nos habla sobre lazos. ¿Qué hacen los lazos? ¿Qué hace el vaquero cuando tiene un lazo y está en su caballo y está el becerro corriendo frente a él? ¿Qué hace el vaquero con el lazo?
Atrapa, agarra.
¿Qué hace el lazo? Atrapa. Ok, cuando el vaquero es bueno, es de esos buenos vaqueros, si soy yo, viese, estoy yo tirando ese lazo todo el día y nada. Ok, si es cuestión de atrapar ese becerro para irme a comer, me muero de hambre, porque no creo que nunca lo atrape. Pero hay personas que son diestras, esos cowboys de hoy en día son bien diestros y tiran el lazo y donde quiera cae. ¿Ok? Cuando el lazo cae en su lugar, ¿qué pasa con ese becerro? No se puede mover, ¿verdad? El becerro iba por ahí a las millas y cuando el lazo cae, ¡pum!, lo detienen seco. ¿Verdad? Detiene el progreso de ese becerro, ¿verdad que sí? Ya no tiene libertad de ir a donde él quería y hacer lo que él quería. ¿Ok? Y eso es lo que hacen los lazos que trae el enemigo. Él lo quiere atar a usted. Amén. Y lazos son muchos, amados. Él va a buscar sus debilidades. El enemigo que conoce nuestras debilidades, él va a buscar sus debilidades y va a tratar de lanzarle un lazo para atarlo a usted, para detenerlo en su progreso cristiano, en su crecimiento espiritual. Amén. Por eso es que no podemos bajar la guardia, amado. Por eso es que no podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos en nuestra vida espiritual. ¿Verdad? Dicen amén las hermanas atrás. No podemos descuidarnos en nuestra vida espiritual. Porque si lo hacemos es un lazo, el enemigo va a aprovechar la oportunidad para lanzarle un lazo a usted. Y una vez lo atrapa, una vez lo ata, amado, es difícil. Él no va a querer voluntariamente soltarlo a usted. ¿Oyó? Por eso usted y yo tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar los unos de los otros. Cuidar los unos de los otros. Es mi deber cuidar de usted y es su deber cuidar de mí.
Amén.
Amén. Tenemos que cuidar los unos de los otros. Pero el enemigo envía lazos, amado. Trata de ponerle lazo a usted para que usted no prospere, para que usted no crezca. Por eso, esos son precisamente los vicios. Los vicios son lazos. Los vicios son lazos. Él va a buscar qué es lo que le llama la atención a usted. Al que le gusta el cigarrillo, cuando usted dejó de fumar, yo le aseguro a usted que va a poner gente en su camino que le va a ofrecer los cigarrillos gratis. Al que le gusta el licor, y antes nadie lo invitaba a tomarse una copita. Nadie lo invitaba cuando usted estaba tomando. Pero ahora que usted dejó la bebida y quiere servir al Señor, ahora aparece Raimundo y todo el mundo ofreciéndole tragos. ¿Ven? Oportunidades, lazos para detenerlo en su crecimiento y desarrollo espiritual. Amén. Pero ¿qué dice Oseas 11:4? Eso es lo que hace el enemigo. Él nos envía lazos para que usted no crezca, para que usted se detenga en su camino, en el camino del Señor. Pero ¿qué dice Oseas capítulo 11, versículo 4?
Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas, me incliné y les di de comer.
Dios, hablando al pueblo de Israel, le dice que en el caso de Dios, Dios envía un lazo, pero es un lazo de amor. ¿Ok? El lazo de Dios tiene la característica de cuando Dios lo lanza, y Dios lo lanza a través de predicaciones, Dios lo lanza a través de estudios bíblicos, Dios lo lanza a través de una persona que ha tenido una experiencia que usted ha visto y dice, wow, Dios hizo algo grande en la vida de esta persona, de este hombre, de esta mujer. Entonces Dios envía ese lazo para traerlo a él. Amén. y mostrarle su misericordia, su amor. El lazo de Dios es muy diferente a los lazos del enemigo. Dios lo atrae a usted a él con ese lazo de amor. Amén. Por eso dice la palabra que de tal manera que Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios envió un lazo para que todo a través, todo aquel a través de este lazo llamado Jesucristo sea salvo. No se pierda, sino que sea salvo y experimente vida eterna. Amén. Pero el enemigo también, además de hacer creer que él no existe, hacernos caer en sus trampas, engañarnos con medias verdades y atarnos con lazos de pecado. Hay cosas en la palabra del Señor que usted en esta noche necesita saber con relación a este diablo malo. ¿Sabía usted que el diablo es malo? El diablo no es bueno, amado. Aunque aparente ser bueno, aunque aparenta darle cosas buenas a las personas, lo hace para atarlos. Lo hace en realidad para hacerle daño. La Biblia, Jesús hablando y los apóstoles hablando sobre este enemigo que tenemos, que es un mentiroso, es padre de mentira. Por eso estamos hablando de esta primera mentira, cuando él trata de poner en la mente de las personas de que él no es real, de que él no existe, para que la gente no se preocupe de él. ¿Okay? La palabra nos habla sobre este personaje, Jesús y los apóstoles. Y allá en 1 Pedro 5, 8 nos dice algo muy importante, y luego Efesios 6, 11. 1 Pedro 5, 8 nos dice sobre este personaje llamado Diablo, llamado Satanás, llamado el gran dragón, amén, la serpiente antigua. 1 Pedro 5, 8 dice:
sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Pedro, el apóstol Pedro lo presenta como un adversario, alguien que está en competencia con usted. Es contrario a usted. Amén. Es nuestro enemigo. Así es como lo presenta el apóstol Pedro. Es real. Y no solamente es real, amado. Es nuestro enemigo, nuestro adversario. Él no quiere el bien para usted, ni quiere el bien para mí. Amén. Aunque se presenta muchas veces como un amigo. ¿Cómo es que se presentan las personas que venden droga? Al principio, para que usted se convierta en un cliente. ¿Cómo es que se acercan estas personas? Al principio se presentan como amigos. Al principio les regalan a las personas la droga por dos o tres veces hasta que vean que la persona depende de la droga. Entonces, cuando ve que ya lo tienen en el hook, ¿ok? En la cárcel, pues entonces comienzan a cobrarle. No, ahora me tienes que pagar, ahora no es más gratis. ¿Ven? Y así es el enemigo también con el hombre. Le ofrece cosas para llamarle la atención, fama, riquezas, posiciones, amén, todas estas cosas para llamar su atención. Pero en realidad lo que hay detrás de eso es el vestido de ángel de luz, lo que quiere realmente es destruir al hombre, destruirlo a usted y destruirme a mí, porque es nuestro adversario, como lo presenta Pedro. ¿Qué dice Efesios 6:11?
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
La Biblia nos dice que usted y yo tenemos la necesidad de estar vestidos con lo que Dios nos ha dado, amado, para poder vencer estas acechanzas que dice Juan 10:10. Y más adelante, Lucas 8:12, mi hermano Luis. Manacati, Juan 10:10, ¿qué dice?
Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Tanto Jesús como los apóstoles nos enseñan, amado, que el enemigo, el diablo, es real y es nuestro adversario. También nos enseña que él está constantemente acechando, buscando víctimas constantemente. Ellos no descansan, ellos no tienen días feriados, amado. El diablo y los demonios no tienen días de descanso. No descansan día y noche, 7 días de la semana. Están buscando a ver por dónde usted le abre la puerta para ellos entrar a matar, robar y destruir. Por eso es que nuestras puertas tienen que estar cerradas. Por eso es que tenemos que estar en paz y en armonía con todos. No permitir al enemigo que entre a nuestros corazones ni a nuestros hogares para matar, robar y destruir. Amén. Él está constantemente acechando, al acecho. Amén. ¿Qué dice Lucas 8:12?
Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven.
Amén. Mire, Todos ustedes están aquí, todos creo que son convertidos. Si no, si usted todavía no ha entregado su corazón al Señor, hoy lo puede hacer. Amén. Hoy es el día aceptable, es el día de salvación, dice la palabra del Señor. Nunca es tarde. Tarde será después que usted se muera sin Cristo. Sí, entonces será tarde. Amén. Pero usted está aquí porque un día, en algún lugar, usted escuchó la palabra de Dios. Usted creyó esa palabra que fue predicada o enseñada o ofrecida a usted en forma de consejo. Usted la creyó, la recibió y la puso en su corazón. Amén. Pero el enemigo quiere quitarle su corazón la palabra de Dios. Va a traer circunstancias a su vida, situaciones a su vida, para que usted se desanime, para que usted dude. Amén. De la palabra de Dios. Para que usted codicie, desee otras cosas más que lo que Dios le está ofreciendo. Amén. Y eso es lo que enseña la palabra del Señor. Cuando dice que el enemigo viene y quita del corazón la palabra que ha sido sembrada. No se lo permita. Guarde esa palabra que ha sido depositado en su corazón con mucho celo, con mucho cuidado. Amén. Hay cristianos que pasan los años, amados, y llevan muchos años en las iglesias y se comportan como niños. Pasan los años, 5, 10, 15 años, y las decisiones que toman son como decisiones de niños. No tienen sentido ninguno muchas veces. Muchas veces yo he visto cristianos que se han convertido en marionetas del enemigo. ¿Sabes lo que es una marioneta, verdad? Un pope. Un títere. ¿Ok? El que tiene cuerdas. Hay cristianos que son así, lamentablemente. Se han descuidado tanto y tanto, se han desconectado del Señor, que el enemigo los ha conectado a Él. Y Él está manejándolos y haciendo las iglesias. Por eso es que en las iglesias hay tantos escándalos. Por eso es que en las iglesias hay tantos chismes. Por eso es que en las iglesias hay tanta contienda y tantas peleas. ¿Ok? Porque son cristianos que se han descuidado y se han convertido en marionetas del enemigo. Están usándolo dentro de la iglesia como quiere. Por eso la Biblia habla de trigo y de cizaña. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos trigo o somos cizaña? Por el fruto que estamos dando dentro del ministerio, sabemos que somos. Le estamos demostrando a la gente lo que realmente somos. Amén. Y podemos tener 20 años, amado, en el Evangelio. Podemos conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Ser en el ministerio la persona que más sabe de Biblia. Pero si no la aplicamos, si no la ponemos en práctica, nos convertimos en marionetas del enemigo. ¿Oyó? Y yo le digo esto en esta noche para que usted abra sus ojos. Esa palabra que ha sido depositada en su corazón, atesórela. No permita que nada ni nadie la quite de su corazón, amado. Esa palabra dice la Biblia que es vida. Lo que usted necesita está en la palabra de Dios. Esa palabra que ha sido depositada en su corazón. Si le quitamos la palabra de Dios a su corazón, usted pierde la vida. Su vida espiritual, su relación con Dios, todo se pierde. Y eso es muy, muy valioso para perderlo. Atesore la palabra. Sigue el consejo de sus pastores. En la predicación, en las enseñanzas. No preste su oído a personas que lo que hacen es hacerle daño con malos consejos. Eso mi esposa y yo lo hemos visto muchas veces, muchas iglesias que hemos estado. En casi 30 años de ministerio, en diferentes lugares, hemos visto el mismo patrón que sigue el enemigo. Personas que se ponen a prestar atención, en vez de prestar atención a sus pastores, el consejo pastoral, están siguiendo malos consejos de otros hermanitos en las iglesias que están desconectados del Señor. Y están, mire, conectados por el enemigo y el enemigo lo está usando. Sea cuidadoso donde usted ponga su oído. Sea cuidadoso lo que usted atesora en su corazón. Siga el consejo de sus pastores. Si usted sabe que es un hombre y una mujer de Dios, que ora, que busca el rostro del Señor, que camina en integridad, siga el consejo de sus pastores. Y si usted tiene preguntas y tiene dudas, vaya a dónde. A sus pastores. Hay gente en la iglesia que está más ciego que usted. Y usted no se puede dejar llevar por otro ciego. No se deje guiar por otro ciego. Porque le va a pasar lo que le pasó a hermana Katy cuando venimos esta noche para acá. Veníamos entrando aquí al templo de estacionamiento. Y de momento se oye un boom, boom, boom. Y estaba yo en la computadora preparando las últimas notas del estudio de esta noche. Y siento que brinco en mi asiento y todas estas cosas. Se había trepado en una de las cosas que tenemos, una de las entradas allá. Y es que ya se supone que usa esos lentes que tiene ahora. Y es la cartera tiene 20-20 de visión. porque está siempre en la cartera. Pero si Jesús hubiese puesto esos lentes cuando estaba conduciendo, no se trepaba en esa cosa. Y hay gente en las iglesias que está más ciego que usted, amado. No siga el consejo de personas así, no siga. No permita que personas así lo guíen a usted, porque los dos van a caer en el hoyo, como decía el Señor. Los dos van a caer en el hoyo. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. Otra cosa que trata de hacer enemigo y que nos enseña la palabra Jesús y los apóstoles. Hechos 10:38, ya estamos terminando. Hechos 10:38, ¿qué dice? Y luego Efesios 4:27 y Apocalipsis 20:10, Manacati.
Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Jesús, una de las misiones principales de Jesús, no era preparar programitas para que la gente se entretuviese. Jesús no perdía el tiempo en cosas así. Jesús iba al punto y estaba día y noche ministrando. Usted lo lee en la palabra, lo ve ministrando de día, lo ve ministrando de noche, lo ve ministrando los sábados, lo ve ministrando en días feriados. En todo momento Jesús estaba ministrando. Y yo no sé de dónde saca la gente de hoy día que los días de fiesta no tiene que haber iglesia. Yo no sé de dónde saca la gente esas ideas. Porque hay iglesias que en días de fiesta cierran sus puertas. ¿Usted sabía eso? Hay iglesias que llegan los días de fiesta y en vez de celebrar la presencia de Dios y aprovechar que la gente está libre y preparar programas especiales, cancelan su servicio. Aquí en esta ciudad muchas iglesias cierran las puertas en la semana de los Masters. O en semana de los Masters vienen muchos turistas, y como ellos vienen, pues nosotros nos vamos de vacaciones y cerramos puertas y cancelan servicio. Yo estoy orando para que el Señor traiga dos o tres de esos turistas, porque vienen, son este con chavo. Son los que llenan el aeropuerto del aeropuerto de sus aviones privados. Son los que pagan los precios de los hoteles aquí, que en esa semana se ponen cuatro veces, amado, el precio normal. Si usted pagaba un hotel de $50 la noche, en esa semana se pagan $200 la noche. Yo estuve en un hotel en el Walton Way, en el Patridge Inn, creo que se llama. Creo que es el Patridge Inn, que es uno de los hoteles más antiguos aquí. Y yo recuerdo que en mi departamento, cuando yo estaba en el Army, fuimos ahí a hacer un día de entrenamiento y solamente pagamos $300 por ese piso arriba, en ese hotel, solamente $300 por ese día. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando me enteré que en la semana de los Masters ese mismo piso vale $10,000. Y hay gente que los paga. Y yo necesito gente así en el Ministerio de Nueva Vida. Así que no podemos cerrar las puertas, tenemos que mantenerlas abiertas y promover para ver si en esa semana llegan aquí a adorar a Dios y nos dejan una ofrendita de amor así de esa índole, ¿usted cree? Amén. Pero llegan los días de fiesta y hay iglesias, amados, que cierran sus puertas. Es una verdadera tristeza. Y hay cristianos que piensan, no, en los días de fiesta yo hago mi ministerio en la iglesia tal día, y día de fiesta yo me voy y me olvido de mi ministerio. No tengo yo que hacer nada porque es día de fiesta y de descanso. Ese no es el ejemplo que Jesús nos dio. 7 días a la semana, día y noche, ministrando, amados. Y ahora a nosotros nos toca hacer eso, y con más ahínco, porque estamos en los últimos días. Usted y yo estamos en los últimos días. El tiempo está más corto que cuando Jesús estaba predicando. Señor. Usted y yo tenemos que esforzarnos más. Usted y yo tenemos que predicar más, que enseñar más, que mire, llegar al corazón de las personas, los vecinos, los compañeros de trabajo, los familiares que todavía no conocen al Señor. Tenemos que estar encima de ellos, amado, invitándolos para la iglesia. Yo no estoy diciendo que usted predique. Si usted no sabe predicar, enseñar, no predique, pero por lo menos invítelo a la iglesia. Amén. Insista. Pero pastor, ya yo lo invité. ¿Cuándo lo invitaste? El año pasado. Un día de esto, si usted ora al Señor, el día que menos usted lo espera, cuando usted lo invite, la persona le va a decir a usted, vamos en mi carro, yo te voy a llevar a ti. Eso yo lo he visto muchas veces. ¿Oyó? Así que hay que seguir insistiendo, seguir declarando, seguir invitando. Y tenemos, amado, que llegar a estas personas, porque el enemigo se va a dedicar a la tarea de oprimirlo. Estas enfermedades, cuando llegan las enfermedades, ¿cómo se sienten las personas? Desanimado, ¿verdad que sí? Y a veces es difícil para nosotros entender cómo es posible que un cristiano que es fiel a Dios, que sirve al Señor, se enferme. El apóstol Pablo decía, mira, yo también me enfermo. Yo también me he enfermado, porque eso es parte de nuestra limitación humana. Estamos ahora en este caparazón, y este caparazón tiene limitaciones. Por eso es que usted y yo a veces nos enfermamos. Aunque seamos cristianos, aunque seamos fieles a Dios. Amén. Pero hay enfermedades que llegan por el enemigo, y el enemigo las prolonga. Y esas eran las que Jesús estaba constantemente sanando, porque causan tristeza y causan desánimo. La gente que está enferma muchas veces no quiere servir a Dios. ¿Cómo es posible que me pase a mí esto? Ahora que estoy en la iglesia, pues yo no voy entonces para ninguna iglesia. Por eso es que el enemigo trae muchas veces enfermedades y oprime con las enfermedades al hombre. Amén. Y la palabra no nos revela esto para que usted abra los ojos. Yo también he visto cristianos que han enfermado y en medio de su enfermedad son los que animan a uno. En medio de su enfermedad, uno va al hospital, uno va a sus casas a visitarlos, a animarlos, y sale uno animado por las palabras que ellos nos comunican, por lo positivo que están, porque su fe no ha menguado en medio de su crisis, en su situación, su fe en el Señor y confianza no ha menguado, y eso fortalece a uno. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra en Efesios 4:27?
Ni deis lugar al diablo.
Ay, Dios mío. ¿Qué dice la Biblia?
Ni deis lugar al diablo.
Dice, no deis lugar al diablo. ¿A quién le está hablando ahí la palabra? Ahí la palabra está hablando a su sed. Ahí la palabra le está hablando al hermano Florentino, a Paul, a Ángel, a Jesús, a Fernando, a Juan, al pastor. La palabra nos está hablando a todos. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Que en usted y yo, en usted y yo, está la decisión de permitir o no que el enemigo entre a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestros hogares, a nuestros ministerios. Usted y yo somos los que decidimos. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Cuando el enemigo entra es porque nosotros nos hemos descuidado en algún área de nuestra vida, nos hemos descuidado, hemos abierto la puerta, aunque sea un poquito, y por ahí ha entrado él, a matar, robar y destruir. Y la Biblia nos dice en esta noche, el apóstol nos dice que no demos lugar al enemigo. Muchas de las atrocidades, muchas de las condiciones, muchas de las calamidades que están viviendo cristianos en la iglesia se debe a que ellos mismos le permitieron al enemigo entrar a esa situación. Y la Biblia nos advierte, no deis lugar al diablo. Haga lo que esté humanamente posible en sus manos hacer para que él no entre. Amén. Y por último, ¿qué dice Apocalipsis 20:10?
Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
La palabra termina con una buena noticia. ¿Ok? Este engañador, que en este momento está tratando de hacer creer a la gente de que él no existe, y la Biblia ya por la palabra ya declaramos, lo desenmascaramos y sabemos que sí existe, porque Jesús dice que él existe. Amén. El final de este ser espiritual, tanto para él como para sus seguidores, ángeles y seres humanos, porque hay gente que lamentablemente en su pecado, cuando practican el pecado, están siguiendo al diablo. ¿Ok? Cuando practica la mentira, dice la Biblia misma, no yo, lo dice la Biblia, son hijos de su padre Satanás. Porque el que practica la mentira es hijo de Satanás. Aunque venga a la iglesia y cante corito. ¿Oyó? En las iglesias tenemos dos grupos de personas. Los cristianos verdaderos y aquellos que dicen que son, pero no son. ¿Oyó? Y aquel que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Así como lo presenta la palabra del Señor. Pero el destino final, según la palabra en Apocalipsis, es un lago de fuego. Llene su espacio en blanco. Lago de fuego para el ángel, sus ángeles caídos y todo ser humano que no ha aceptado a Jesús como su exclusivo Salvador. Así que tanto Jesús como los apóstoles nos enseñan que el diablo es real y es nuestro adversario. Que él está en acecho constante. Que él va a tratar de quitar la palabra de Dios que ha sido depositada en su corazón. Amén. Que él oprime al hombre con enfermedades. Y que hay que resistirlo para no caer en sus engaños. Y siempre recordar que el destino del final para Satanás, sus ángeles y aquellos seres humanos que lo sigan es el lago de fuego. Recuerde, hoy hemos hablado sobre Génesis capítulo 3, versículo 1. La primera mentira de Satanás, cuando quiere hacer creer a la gente de que él no existe, por la palabra hemos probado de que sí existe. Amén. Y que tenemos que cuidarnos de él. Amén.